Bueno, chavos, soy yo otra vez hablando, Simón, acá para mi podcast Mesita Cuberrite, número 19. Bueno, disculpen, pero no pidamos disculpas. No hay nada por disculpar que merecería pedir disculpas. Lo que pensé hoy, bueno, quiero hacer un podcast en alemán, no sé, porque no sé de qué hablar, qué leer. Me fastidia el alemán. Por eso, castellano está buenísimo. Y acá estoy, frente a ustedes, parado como siempre. Tengo un escritorio que se puede subir. Y acá voy. Hoy estuve yendo a un café con mis dos compañeros de piso de Ucrania. Y me contaron muchas cosas. Ahora ya viven más de un año en Alemania. Y claro que les gusta. Tienen 24. Él huyó, claro, le iban a poner en el ejército y dijo que quería escapar la muerte. Y está muy mal la situación laboriosa allí. Bueno, con las crisis más o menos igual que Argentina, que sí, después de 2008 dijeron nunca volvieron, volvió a estabilizarse la economía, pero peor ahora con la guerra. Y desde 2014 que lo llaman revolución, pero no lo es, claro. No las corregí cuando dijeron eso. Pero les conté que soy comunista. Y bueno, que solo quise mencionar eso que me contaron, de que con el trabajo, el mercado laboral, tan flojo está todo que ni tienen derechos los trabajadores. O sea, creo que eso está mejor, por lo menos un poco en Argentina, porque dicen que trabajan 12, 13 horas sin pausa y encima la mayoría trabaja en negro, ni siquiera es oficial, ni siquiera tienen un contrato oficial, no tienen seguro social, seguro médico y por eso todo, ni siquiera tienes tu sueldo cuando estás enfermo, no te dan plata. Enfermo y vacaciones tampoco, vacaciones pagas como tenemos acá en Alemania, 30 días. En Argentina, bueno, por lo menos 14, 16 aprendimos algo así en el colegio, en ciudadanía y política. ¿O no? TRAP. Era PT la abreviación. Política y trabajo. Porque los mis compañeros entonces obvio se burlaron de PT porque aparentemente en Argentina el lenguaje hablado así de la calle significa algo como sexo oral, el PT, creo, o sea, no soy experto en ese tipo de lengua, pero creo, PT era y por eso política y trabajo, y eso viene muy al caso de mis propios escritos que no quise leer hoy, porque hoy no tenía ganas. También lo podría, lo debería leer. Pero hoy leemos a Roberto Bolaño, el autor chileno. Y él escribió cuentos que tengo acá en una edición de la editorial Alfaguara, que es de España, creo. Y es muy bueno, les recomiendo mucho ese tomo. Que reúne cuatro tomos de cuentos que ya había publicado antes, pero ahora en ese libro está todo reunido en más o menos 600 páginas. Ahora vamos con un cuento que se llama Carnet de baile. ¿Y por qué ese nombre? No sé. Tal vez lo averigüemos, pero hay que estar atentos, chicos, les pido. Está hablando acá una figura autobiográfica, porque como el autor, la persona real, que emigró de Chile después del golpe de Estado, del golpe de Pinochet contra el gobierno socialista de Allende, en 74, y bueno, se mezcla todo realidad y ficción, no sé tanto de la vida de Roberto Bolaño, pero sí, eso, claro, que tuvo que emigrar. Y eso me da mucho espíritu y ánimo, levanta mi ánimo, su manera de escribir, porque la identifico con la mía, que también tan personal, a veces demasiado personal. Ya, pero escuchemos eso, o sea, en ese cuento está contando de su niñez o juventud, cómo emigró con sus papás a México. Y estaba en Chile cuando pasó el golpe. Y siempre está hablando del autor muy famoso chileno Neruda. Creo que es chileno, sí, estoy bastante seguro, pero también emigró, no sé si por la dictadura fascista, pero pasó gran parte de su vida en Francia, Neruda. Y están hablando de otros poetas chilenos como Nicanor Parra, que también me gusta. Leí un poema suyo en el número 1. Nicanor Parra. Sí, solo estaba pensando un momento, sí, tal vez. Pero no hablemos de eso. Si mi podcast, no sé si publicar todo eso. ¿Por qué no solo hablar para mí? También estaría bien, pero bueno, no pensemos en eso. Eso es todo con lo que pasó en inglés y alemán, pero es así la vida dramática y me da mucho material, mucho que pensar. Y vamos siguiendo acá con el texto, o sea, solo quiero leer el principio. Uno, mi madre nos leía a Neruda en Quilpué, en Cauquenes, en Los Ángeles. Dos, un único libro, 20 poemas de amor y una canción desesperada. Editorial Losada, Buenos Aires, 1961. En la portada, un dibujo de Neruda y un aviso de que aquella era la edición conmemorativa de 1,000,000 de ejemplares. En 1961 se había vendido 1,000,000 de ejemplares de los 20 poemas, o se trataba de la totalidad de la obra publicada de Neruda. Me temo que lo primero, aunque ambas posibilidades son inquietantes y ya inexistentes. Ya inexistentes, porque tanto tiempo pasó. Y vamos ahora saltando unas partes. Quiero leer un poco más al final de ese cuento. Ahora habla de su vida en Chile, de sus abuelos, de Bío. Y bueno, y siempre pone esos números adelante. Ese es el estilo peculiar de este cuento. Siempre números 1, 2. Y ahora, donde vamos a empezar a leer otra vez, ya estamos con el número 33. 33. Durante, bueno, habla de que cómo era capturado como terrorista en el tiempo del putsch, de la toma de poder, lo que hicieron los fascistas, los ayudantes y tropas de Pinochet. Él también, el protagonista acá, era un militante izquierdista y lo capturaron, lo interrogaron, torturaron también parece, pero lo dejaron ir, lo liberaron después de unos días. Y estamos justo en eso ahora. 33. Durante algunos días estuve encerrado en Concepción y luego me soltaron. No me torturaron. Ah, no, como temía, ni siquiera me robaron, pero tampoco me dieron nada para comer ni para taparme por las noches, por lo que tuve que vivir de la buena voluntad de los presos, que compartían su comida conmigo. De madrugada escuchaba cómo torturaban a otros, sin poder dormir, sin nada que leer, salvo una revista en inglés que alguien había olvidado allí, y en la que lo único interesante era un artículo sobre una casa que en otro tiempo perteneció al poeta Dylan Thomas. 34. Me sacaron del atolladero dos detectives, ex compañeros míos, en el Liceo de Hombres de Los Ángeles. Los Ángeles siendo una ciudad en Chile, no el otro Los Ángeles de Estados Unidos. Y mi amigo Fernando Fernández, que tenía un año más que yo, 21, pero cuya sangre fría era sin duda equiparable a la imagen ideal del inglés que los chilenos desesperada y vanamente intentaron tener de sí mismos. 35. En enero de 1974 me marché de Chile. Nunca más he vuelto. 36. ¿Fueron valientes los chilenos de mi generación? Sí, fueron valientes. 37. En México me contaron la historia de una muchacha del MIR. MIR, una abreviación, no sé, un instituto, universidad. Del MIR, a la que torturaron introduciéndole ratas vivas por la vagina. 37. Esta muchacha pudo exiliarse y llegó al DF, a México DF. Vivía allí, pero cada día estaba más triste y un día se murió de tanta tristeza. Eso me dijeron. Yo no la conocí personalmente. 38. No es una historia extraordinaria. Sabemos de campesinas guatemaltecas sometidas a vejaciones sin nombre. Lo increíble de esta historia es su ubicuidad. En París me contaron que una vez llegó allí una chilena a la que habían torturado de la misma manera. Esta chilena también era del MIR, tenía la misma edad que la chilena de México y había muerto como aquella de tristeza. 39. Tiempo después supe la historia de una chilena de Estocolmo, joven y militante del MIR, o ex militante del MIR, torturada en noviembre de 1973. Con el sistema de las ratas y que había muerto, para asombro de los médicos que la cuidaban, de tristeza, de morbus melancólicos. Ah, de melancolía, tristeza. Ah, bueno, el MIR no es una universidad, es una organización izquierdista, radical. Tal vez también utilizaron armas. Y claro, por entonces era lo cierto, lo advertido. Combatir contra ese fascismo, pero lamentablemente ganó. Y en tantos países torturaron y mataron a tantos militantes de la izquierda, comunistas y otros. Vamos siguiendo. Morbus melancólicos. 40. ¿Se puede morir de tristeza? Sí, se puede morir de tristeza. Se puede morir de hambre, aunque es doloroso. Se puede morir incluso de spleen. 41. Esta chilena desconocida, reincidente en la tortura y en la muerte, ¿era la misma o se trataba de tres mujeres distintas, si bien correligionarias en el mismo partido y de una belleza similar? Según un amigo, se trataba de la misma mujer que, como en el poema de Vallejo, Massa al morir se iba multiplicando sin dejar por ello de morir. En realidad, en el poema de Vallejo, el muerto no se multiplica. Quienes se multiplican son los suplicantes, los que no quieren que muera. 42. Hubo una vez una poeta belga llamada Sophie Podolsky. Nació en 1953 y se suicidó en 1974. Solo publicó un libro llamado Le Pays où tout est permis. El país donde todo está permitido. Montfaucon Research Center, 1972, 280 páginas, facsímiles. 43. Germain Nouveau, 1852 hasta 1920, que fue amigo de Rimbaud. Pasó los últimos años de su vida como vagabundo y como mendigo. Se hacía llamar Humilis. En 1910 publicó Le Poème d'Humilis y vivía en las puertas de las iglesias. 44. Todo es posible. Eso todo poeta debería saberlo. 45. Una vez me preguntaron cuáles eran los jóvenes poetas chilenos que a mí me gustaban. Tal vez no emplearan la palabra jóvenes, sino actuales. Dije que me gustaba Rodrigo Lira, aunque este ya no puede ser actual, pero sí joven, más joven que todos nosotros, puesto que está muerto. 46. Parejas de baile de la joven poesía chilena. Los nerudianos en la geometría con los huidobrianos en la crueldad. Los mistralianos en el humor con los roquianos en la humildad. Los parrianos en el hueso con los linianos en el ojo. 47. Lo confieso, no puedo leer el libro de memorias de Neruda sin sentirme mal, fatal. ¡Qué cúmulo de contradicciones! ¡Qué esfuerzos para ocultar y embellecer aquello que tiene el rostro desfigurado! ¡Qué falta de generosidad y qué poco sentido de humor! Bueno, no sé a qué se refiere aquí, no sé tanto de esa historia, pero me parece muy, muy intrigante. Sí, el texto, muy, muy interesante. No sé si debería seguir leyendo, me parece que sí. Ya vamos llegando al fin pronto. 48. Hubo una época felizmente ya pasada de mi vida en que veía por el pasillo de mi casa a Adolf Hitler. Hitler no hacía nada más que caminar pasillo arriba y pasillo abajo, y cuando pasaba por la puerta abierta de mi dormitorio ni siquiera me miraba. Al principio pensaba que era que otra cosa podía ser el demonio y que mi locura era irreversible. 49. 15 días después, Hitler se esfumó y yo pensé que el siguiente en aparecer sería Stalin, pero Stalin no apareció. 50. Fue Neruda el que se instaló en mi pasillo, no 15 días como Hitler, sino 3, un tiempo considerablemente más corto, señal de que la depresión amenguaba. 51. En contrapartida, Neruda hacía ruidos. Hitler era silencioso como un trozo de hielo a la deriva. Se quejaba, murmuraba palabras incomprensibles, sus manos se alargaban, sus pulmones sorbían el aire del pasillo, de ese frío pasillo europeo. Con fruición, sus gestos de dolor y sus modales de mendigo de la primera noche fueron cambiando de tal manera que al final el fantasma parecía recompuesto, otro, un poeta cortesano, digno y solemne. 52. A la tercera y última noche, al pasar por delante de mi puerta, se detuvo y me miró. Hitler nunca me había mirado. Y esto es lo más extraordinario. Intentó hablar, no pudo, manoteó su impotencia y finalmente, antes de desaparecer con las primeras luces del día, me sonrió y como diciéndome que toda comunicación es imposible, pero que, sin embargo, se debe hacer el intento. 53. Conocí hace tiempo a 3 hermanos argentinos que murieron intentando hacer la revolución en países diferentes de Latinoamérica. Los 2 mayores se traicionaron mutuamente y de paso traicionaron al menor. Este no cometió traición alguna y murió, dicen, llamándolos, aunque lo más probable es que muriera en silencio. 54. Los hijos del león español, decía Rubén Darío, un optimista nato. Los hijos de Walt Whitman, de José Martí, de Violeta Parra, desollados, olvidados, en fosas comunes, en el fondo del mar, sus huevos mezclados en un destino troyano que espanta a los supervivientes. 55. Pienso en ellos estos días en que los veteranos de las brigadas internacionales visitan España, viejitos que bajan de los autocares con el puño en alto. Fueron 40.000 y hoy vuelven a España 350 o algo así. 56. Pienso en Beltrán Morales, pienso en Rodrigo Lira, pienso en Mario Santiago, pienso en Reinaldo Arenas, pienso en los poetas muertos en el potro de tortura, en los muertos de sida, de sobredosis, en todos los que creyeron en el paraíso latinoamericano y murieron en el infierno latinoamericano. Pienso en esas obras que acaso permitan a la izquierda salir del foso de la vergüenza y la inoperancia. 57. Pienso en nuestras vanas cabezas puntiagudas y en la muerte abominable de Isaac Babel. 58. Cuando sea mayor quiero ser nerudiano en la sinergia. 59. Preguntas para antes de dormir. ¿Por qué a Neruda no le gustaba Kafka? ¿Por qué a Neruda no le gustaba Rilke? ¿Por qué a Neruda no le gustaba De Roca? 60. ¿Barbus le gustaba? Todo hace pensar que sí. Y Sholoyov, y Alberti, y Octavio Paz. Extraña compañía para viajar por el purgatorio. 61. Pero también le gustaba Éluard, que escribía poemas de amor. 62. Si Neruda hubiera sido cocainómano, heroinómano, si lo hubiera matado un cascote en el Madrid sitiado del 36, si hubiera sido amante de Lorca y se hubiera suicidado tras la muerte de este, otra sería la historia. Bueno, Lorca fue matado, fusilado por los fascistas en España en 36 o no sé, en estos años de la guerra civil. Y fue todo un secreto también en la dictadura de Franco, que duró hasta 75 años. Nunca se pudo hablar de eso porque Lorca era como visto como el gran poeta, el orgullo nacional. Y también a los fachos, a los fascistas, les daba pena verlo matado. Y a lo que alude acá Bolaño, o el personaje, es que Neruda tal vez fue de la derecha o tal vez apoyó a los regímenes o las fuerzas de la derecha, no lo sé, pero claramente está hablando de cómo, por lo menos no, en un ámbito político, Neruda no se lo podía tomar serio. Otra sería la historia si se hubiera podido percibir en él algún apoyo por la izquierda o una ansia de pensar por algo político, por meterse, pero no le cree a Neruda. En sus memorias, autobiografía, dice que tiene el rostro desfigurado. Qué rara esa expresión. Pero bueno, vamos siguiendo. Otra sería la historia. Si Neruda fuera el desconocido que en el fondo verdaderamente es. Ah, 63. En el sótano de lo que llamamos obra de Neruda acecha Ugolino dispuesto a devorar a sus hijos. 64. Sin ningún remordimiento. Inocentemente, solo porque tiene hambre y ningún deseo de morirse. 65. No tuvo hijos, pero el pueblo lo quería. 66. Como a la cruz, hemos de volver a Neruda con las rodillas sangrantes, los pulmones agujereados, los ojos llenos de lágrimas. 67. Cuando nuestros nombres ya nada signifiquen, su nombre seguirá brillando, seguirá planeando sobre una literatura imaginaria llamada literatura chilena. 68. Todos los poetas entonces vivirán en comunas artísticas llamadas cárceles o manicomios. 69. Nuestra casa imaginaria, nuestra casa común. Y esto lo escribió Bolaño entre los años 1996 y 2000. Y es un cuento hermosísimo, me parece. Pero tiene muchos que son buenos. Y acá ya tengo que llegar al remate, al fin de mi discurso. Porque sí, ya es hora de dormir. Yo termino, no trabajo, pero mis compañeros de al lado. Y creo que mejor le cede ahora el silencio. Y sí, con eso digo chao chao, chicos, chicas y chicos y todos. Chao chao.